Informativo Aru.
Avances en las técnicas de reconstrucción de la vagina, mejores condiciones para estudiar las enfermedades bacterianas, mayor eficacia y menor consumo en los dispositivos electrónicos. Son algunos ejemplos de lo que consigue la investigación realizada en las universidades, siempre atenta a las necesidades de la sociedad. Enseguida, más detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Avanzar en las técnicas de reconstrucción de la vagina es lo que se ha conseguido en las Jornadas Europeas de Ginecología celebradas en el campus de San Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández. En este encuentro han participado 65 profesionales de Europa y de Asia. María Campos y Luis Alfonso Luján, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández ha organizado unas Jornadas Europeas de Ginecología.
Mejorar las cirugías de vagina que se realizan en mujeres jóvenes y adolescentes. Ese es el objetivo de estos talleres formativos realizados en la Universidad Miguel Hernández. Durante 3 días, más de 60 profesionales de Europa y de Asia han aprendido las últimas técnicas para la reconstrucción de la vagina. Para ello, han ensayado por primera vez en cadáveres de sexo masculino. Los talleres se enmarcan en las jornadas de la Sociedad Europea de la Reproducción Humana y Embriología, que se han celebrado en el Centro Experimental Cyborg de la UMH.
En este sentido, uno de los profesores de la Universidad Miguel Hernández, que ha impartido estas sesiones, Francisco Sánchez del Campo, ha explicado los pormenores de esta actividad.
El caso de una agenesia de vagina se da por una cada 5.000. Entonces, es muy difícil adquirir práctica, puesto que no son demasiados casos los que se dan, ¿no? Y hay que recurrir a la simulación. También en el cadáver es difícil, puesto que no nos llegan señoras en ese plan. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una intervención previa para feminizar a individuos en los que sí se pueda después realizar una neovagina, para que ellos puedan ensayar las técnicas quirúrgicas de las que están tratando en el Congreso Europeo.
Por otro lado, la profesora de la UMH que ha organizado estas jornadas, María Isabel Acién, ha dado más detalles de la singularidad de estos talleres.
Así que va a ser la primera vez que se realicen neovaginas en cadáveres. Es un poco desafiante para nosotros, primero porque no se ha hecho antes, segundo porque los cirujanos, excepto el plástico, somos todos ginecólogos, no estamos acostumbrados a las pelvis masculinas, así que también es un reto para nosotros.
Para ensayar las cirugías, los asistentes han utilizado la prótesis vaginal Paciena, que han diseñado profesionales de la Universidad Miguel Hernández. Esta prótesis fue premiada por el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las mejores universidades del mundo.
Conseguir la máxima eficiencia y resolución y el menor consumo energético en teléfonos móviles, relojes y tabletas. Es la aplicación práctica de una investigación en la que participan científicos de la Universidad de Alicante. Se ha conseguido a través de cálculos mecánico-cuánticos que provocan que las moléculas emitan colores más puros, como por ejemplo el azul para los píxeles de las pantallas. Julio Carmona, Jessica Calatayud Borras y Carlos Guillem, Radio UA.
Investigadores internacionales resuelven cómo las moléculas pueden emitir colores más puros en pantallas de dispositivos móviles.
Un equipo de investigadores internacionales acaba de resolver cómo las moléculas pueden emitir colores más puros para píxeles de pantallas usando cálculos mecánico-cuánticos. Conseguir la máxima eficiencia, resolución y menor consumo energético en dispositivos como teléfonos, móviles, relojes inteligentes o tabletas es uno de los retos científicos y tecnológicos del momento.
Este trabajo, publicado en la revista científica Nature Communications, cuenta con el investigador del Departamento de Química Física y miembro del Grupo de Química Cuántica de la Universidad de Alicante, Juan Carlos Sancho, junto a colegas de las universidades Mons de Bélgica, Bolonia, Italia y St. Andrews de Reino Unido.
Hasta ahora no parecía posible tener un color azul, puro, explica el investigador de la UA. O la molécula emitía muchos fotones de color azul, pero tan poco intensos que apenas se veían, o la molécula ofrecía pocos fotones, pero muy brillantes.
Experimentalmente, en 2016, el científico japonés Takuji Hatekayama comprobó que había un tipo de moléculas que contradecían este comportamiento, aunque sin conocerse las razones de este fenómeno. Ha sido este trabajo internacional el que logra demostrar que esos efectos antagonistas, muchos fotones, pero poco convenientes, contra pocos pero muy eficaces, puede reconducirse y explicarse desde el punto de vista molecular, lo que despeja el camino para seguir avanzando en esa dirección.
Actualmente, para conseguir la suficiente resolución de pantalla, se necesitan subpíxeles de color azul, que aproximadamente son el 50% del tamaño total de cada píxel, con los colores rojo y verde, complementando la gama de colores primarios o RGB. Esto produce que al mismo tiempo se pierda una parte importante de la energía proveniente de la batería.
Las mejoras que logramos gracias a este estudio, señala el investigador, es que por una parte podríamos reducir el tamaño del subpíxel azul mejorando la calidad de imagen y, por otro, disminuiríamos considerablemente el consumo energético.
El Departamento de Microbiología de la Universidad de Navarra ha inaugurado un laboratorio de bioseguridad de nivel 3 en el que se trabaja con productos que pueden causar un daño serio y potencialmente mortal como resultado de la inhalación o exposición a los mismos. Los profesionales que trabajan en él se centran sobre todo en la investigación de enfermedades bacterianas. Sheila Aguerri, Radio Universidad de Navarra.
El Laboratorio de Bioseguridad de Nivel 3 de la Universidad de Navarra investiga microorganismos patógenos causantes de dolencias como la brucelosis, la leishmaniosis, la disentería y otras enfermedades potencialmente graves. Su objetivo es mejorar vacunas y diseñar nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento, tal y como explica Raquel Conde, responsable del laboratorio.
El objetivo en concreto de este laboratorio es que podamos desarrollar nuevas herramientas para enfermedades o bacterias que causan enfermedades graves. Entonces, poder disponer de estas instalaciones nos va a ayudar a realizar la investigación adecuada pues para mejora de vacunas, diseño de nuevas técnicas de diagnóstico. La investigación que se lleva a cabo en este laboratorio, como en otros laboratorios, pues el objetivo es que se traslade a la comunidad, que sea un beneficio para la comunidad en general. Entonces, pues puede ser mediante publicaciones científicas que tendrán como lectores otros científicos, pero también a veces patentes o cuando las cosas van bien puede trasladarse incluso al mercado.
Las instalaciones están financiadas por la propia universidad y por el Gobierno de Navarra y se encuentran situadas en el Departamento de Microbiología de la Universidad. Así explica Raquel Conde qué significa que el laboratorio cuente con un nivel de bioseguridad de tipo 3.
Los laboratorios de bioseguridad se clasifican en 4 niveles. Va aumentando el número conforme aumenta la peligrosidad de los patógenos o de las bacterias y también en función de si tenemos tratamiento o no para estos patógenos. En este tipo 3 hay patógenos que causan enfermedades graves que pueden causar enfermedades graves a la población, pero para los que hay tratamiento en caso de que sucediera una infección.
Al tratar continuamente con microorganismos patógenos, el laboratorio cuenta con unos protocolos de trabajo específicos. Cada uno de los profesionales que trabaja en él ha recibido una formación concreta, por lo que son los únicos que pueden acceder a la instalación.
Sobre todo es muy importante que la gente esté formada e informada de los protocolos que van a realizar. Todo el mundo llevará una vestimenta adecuada, se realiza siempre la manipulación de patógenos en cabinas de seguridad y, muy importante, todo el recinto está con presión negativa, lo que evita que salgan los microorganismos al exterior. Y todo lo que el material que vaya a salir del laboratorio pues va a sufrir un proceso de inactivación. De manera, sobre todo, pues que controlemos la seguridad de la gente que está fuera del laboratorio también.
Las investigaciones que se llevan a cabo en el laboratorio están integradas en el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, recientemente acreditado además como Centro de Investigación de Excelencia por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Por primera vez, la Universitat Politécnica de València ha acogido la celebración de la Conferencia Internacional sobre la Mujer en la Ciencia de Datos, una iniciativa internacional que busca visibilizar el trabajo femenino en este sector y a la vez captar talento y vocaciones científicas. Laida Frasquet y Sari Zorio, UPV Radio.
Compartir experiencias en el ámbito de la ciencia de datos para inspirar a otras mujeres. Con esta finalidad se celebra la Conferencia Internacional sobre la Mujer en la Ciencia de Datos. La jornada, orientada a todo el público, sin distinción de género, se ha llevado a cabo en más de 150 ciudades de todo el mundo. La Universitat Politécnica de València ha acogido por primera vez este encuentro. Ana Cecilia Vieira es la embajadora de Women in Data Science Valencia y alumna del Máster Universitario de Gestión de la Información de la UPV.
AINSE es un evento celebrado por la Universidad de Stanford desde 2015 y el objetivo es dar difusión a la ciencia de datos, a los trabajos e investigaciones desarrollados por mujeres científicas de datos. en todo el mundo.
La sesión celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV se ha estructurado en talleres, conexiones en directo con las charlas impartidas en Stanford y una mesa redonda. En los talleres se han abordado, entre otras cuestiones, los conceptos estadísticos básicos para entender y analizar la información. Ángeles Kladuch es subdirectora de Ordenación Académica y alumnado de esta escuela.
Hay una definición que me gusta mucho que dice que la estadística es la ciencia que tortura los datos hasta que confiesan lo que la gente quiere que confiese. Entonces, mi labor aquí, aparte de dar clases de estadística, pertenezco a un grupo de investigación, que es Adimetrics, donde lo que hacemos es, aparte de mí, que soy del Departamento de Estadística, estamos con gente del Departamento de Comunicación. Entonces, lo que vemos es la visibilidad de las empresas online españolas. En concreto, ahora estamos con un proyecto del Ministerio sobre las bodegas.
También se ha expuesto en qué consiste el aprendizaje automático y cuáles son sus técnicas fundamentales. Laura Sebastià es profesora del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la UPV.
A lo largo de los años, pues la inteligencia artificial ha ido evolucionando desde técnicas más bien simbólicas, donde era el humano el que, digamos, enseñaba a la máquina una serie de reglas y a partir de esas reglas, pues la máquina era capaz de razonar y obtener un resultado. En los últimos años, pues este tipo de aprendizaje ha evolucionado hacia lo que se conoce ahora más como el machine learning, en el que realmente la máquina aprende a través de ejemplos. Le damos un conjunto de ejemplos, decimos cuál es el resultado de cada uno de ellos y a partir de ahí la máquina después es capaz de razonar cuando le llega un nuevo ejemplo y decir cuál es el resultado.
De carácter técnico y anual, esta conferencia brinda la oportunidad de conocer las últimas investigaciones y aplicaciones relacionadas con la ciencia de datos que están marcando la transformación de la industria en todo el mundo. Entre las tareas pendientes está el acercar las ciencias a las niñas y el despertar el espíritu emprendedor entre las jóvenes. Esta conferencia internacional permite conocer las innovaciones que se están desarrollando en el ámbito de la ciencia de los datos y también visibiliza la actividad de las mujeres en el sector tecnológico.
La investigadora Margarita Salas ha clausurado las actividades organizadas por la Universidad de Extremadura con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Margarita Salas clausura las actividades de las jornadas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEX acoge la actividad final de todas las organizadas por la región por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Alba Cervera Lierta, estudiante de último año de doctorado en computación cuántica en el Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación, participó para dar a conocer de primera mano su brillante trayectoria científica.
Yo soy física, pero ahora estoy trabajando en una nueva tecnología que está relacionada con la computación, que es la computación cuántica. Investigando sobre este tema, llegué al mundo, a la historia de la computación normal, ¿no? La que estamos acostumbrados todos. Y te das cuenta de que las mujeres fuimos pioneras en ese campo, a diferencia de lo que cabe esperar cuando es una carrera que hay muy pocas mujeres, ¿no?, en informática. Entonces quería un poco explicar la historia de la computación, el por qué las mujeres fuimos pioneras y ahora somos tan pocas, qué ocurrió, y al fin y al cabo demostrar que eso se puede revertir y que podemos volver a como éramos en el origen, ¿no?, que éramos casi el 50%.
Margarita Salas protagonizó este acto con una intervención en la que contó su experiencia como impulsora de la investigación en los campos de la bioquímica y la biología molecular. Esta jornada ha estado organizada por la Universidad de Extremadura, la Junta de Extremadura y Fundecid PCTEX.
La Universidad de Zaragoza se ha unido a la red europea UNITA. La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria para constituir universidades europeas más competitivas. El campus público aragonés se ha unido a dos universidades francesas, dos italianas y una rumana para presentar UNITA, una alianza que ofrecerá titulaciones con reconocimiento internacional. La convocatoria, dotada con 60 millones de euros, pretende incentivar la formación en varios idiomas y en distintos países. Laura Ropero, Radio Unizar.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza aprueba la integración a la Alianza UNITA. La Universidad de Zaragoza participará en la Alianza UNITA, un programa que conectará a 6 universidades europeas para fomentar la movilidad de los estudiantes. El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó el 22 de febrero la Declaración de Objetivos, por la que se formalizaba la solicitud de convocatoria de universidades europeas. El vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Francisco Beltrán, nos cuenta más sobre este acuerdo.
Esta es una convocatoria que dentro del programa Erasmus Plus impulsa la Comisión Europea con la finalidad de fomentar la alianza de universidades europeas de diferentes países para resolver pues una serie de problemas.
Además de España, también participarán en la alianza universidades de Francia, Italia y Rumanía. La creación de una universidad europea permitirá a los estudiantes graduarse combinando periodos de estudio en varios países. En la reunión del viernes 22, el Consejo de Gobierno también acordó la oferta de plazas para el nuevo curso, la de cambio de estudios y los parámetros de ponderación del nuevo programa de nutrición, actividad física y del deporte.
Anualmente, alrededor de 30.000 personas eligen Salamanca para aprender y perfeccionar la lengua, lo que convierte a esta ciudad en un referente del turismo idiomático. Cultivar el español es uno de los propósitos de la Universidad de Salamanca, tal y como recogen los estatutos universitarios. Ahora avanza con el inicio de las obras de un nuevo edificio para su Centro Internacional del Español. Irache Hernández Ochoa, Radio USAL.
El pasado lunes daba comienzo las obras para convertir lo que fue la sede salmantina del Banco de España en el futuro Centro Internacional del Español, gracias a la financiación de la Junta de Castilla y León con una inversión de 9 millones de euros y a la cesión del edificio por parte del Estado. El próximo 2022 podremos disfrutar del Centro Internacional del Español definitivo, que desde 2016 y hasta ahora ha estado de forma provisional en el espacio del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Con este nuevo proyecto, la Universidad de Salamanca, en colaboración con el Ayuntamiento, se coloca a la cabeza mundial en el estudio, investigación y divulgación del español. En la presentación del inicio de las obras, Josefa García Cirac, consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, incidió en la importancia de este Centro Internacional del Español para la ciudad y para la comunidad y en el papel esencial que tendrá no solo en el ámbito local, sino también en el internacional.
Este centro constituirá, sin lugar a dudas, para la Universidad de Salamanca y para todo el sector del español en Castilla y León, un pilar fundamental. Un centro desde el que se ejecutarán proyectos que aborden la innovación y la investigación en esta materia y que nos permitirá la captación tanto de alumnos como de prescriptores a nivel mundial.
La puesta en marcha del CIE en 2016 y la construcción ahora de este nuevo espacio suponen para Salamanca un impulso a su seña de identidad Salamanca, Ciudad del Español, y pone de manifiesto la voluntad de Ayuntamiento y Universidad de seguir impulsando el español como uno de sus grandes activos. Así lo explicaba el alcalde García Carballo.
Vamos a seguir volcándonos en el futuro porque entendemos que el español es uno de nuestros principales patrimonios. Un gran activo para esta ciudad que estamos obligados a poner en valor. Nuestro idioma es un elemento cultural de primer orden que genera riqueza y empleo. Cada año, alrededor de 30.000 personas eligen Salamanca para aprender, perfeccionar y practicar nuestra lengua, convirtiendo a la ciudad en uno de los referentes del turismo idiomático.
Para la Universidad de Salamanca supone su posicionamiento también como uno de los líderes en la enseñanza del español y el cumplimiento de sus propósitos estatutarios. Escuchamos al rector Ricardo Rivero.
La universidad cumpla con uno de sus propósitos estatutarios reflejados en el artículo 2 de los estatutos de la universidad, que es cultivar el español.
El Centro Internacional del Español es una de las grandes apuestas incluidas en el tercer plan del español como lengua extranjera de Castilla y León, desarrollado entre 2018 y 2020, complementando los ejes de emprendimiento, innovación e internacionalización del sector del español en Castilla y León.
Comunicar diferentes recursos y reflexiones aplicables al ámbito educativo es el objetivo del primer seminario sobre comunicación audiovisual y divulgación musicológica que se ha celebrado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Jorge Merayo, Inforradio.
Ha habido muchas novedades. Begoña Gutiérrez Martínez, organizadora de este seminario, ha hablado sobre la comunicación multimedia y el paso de la narrativa audiovisual clásica al vídeo divulgativo, sobre la música y sobre las principales músicas populares en las series televisivas. Begoña comenta que existe un seguimiento entre la narrativa clásica y la divulgación multimedia, porque el relato se mantiene. El relato, que es el elemento encargado de captar la atención del lector y ha sido tanto en en la narrativa audiovisual clásica y el vídeo divulgativo sobre la música él mismo. Escuchamos a Begoña.
Sí, de alguna manera sí que hay un seguimiento entre la narrativa clásica y la divulgación multimedia, ¿no? Porque los relatos, digamos que se mantienen. El relato clásico, que es lo que capta la atención del espectador, de alguna forma se mantiene.
También nos ha contado que las principales diferencias son las de la ruptura de la linealidad, la posibilidad de que el usuario participe de forma activa con nosotros, posibilidad que en la narrativa audiovisual clásica no se podía llevar a cabo.
Pero al mismo tiempo hay algunas rupturas, porque en la divulgación multimedia encontramos ruptura de la linealidad, encontramos multimedialidad y también la posibilidad de que el propio usuario interactúe de una manera activa con los textos, cosa que puede no ocurrir en la narrativa clásica.
El principal objetivo que se pretende conseguir con el seminario es demostrar cómo a través de la música se puede hacer también pedagogía. Para ello analizan distintas películas, documentales y vídeos musicales, todo enfocado al personaje que cuenta la historia y el suceso que los emplaza, porque sin personaje, ya saben, no hay historia y sin lugar no existe cuento.
Cooperar en la docencia e investigación de alto nivel en el deporte es el objetivo del acuerdo firmado entre la Universidad Católica San Antonio de Murcia, el Comité Olímpico Español y el Fútbol Club Barcelona. Lidia Quesada y Radio UCAM.
El acuerdo fue firmado por los presidentes de las tres entidades, Josep María Bartomeu, del FC Barcelona, uno de los clubes con mayor dimensión mundial, Alejandro Blanco, del Comité Olímpico Español, institución que abandera los valores universales del olimpismo, y José Luis Mendoza, de la UCAM, como referente internacional en formación, investigación y competición en el mundo del deporte. El pacto contempla la cooperación para el desarrollo de formación de posgrado y la elaboración de proyectos científicos orientados hacia la mejora del rendimiento y prevención de lesiones. Además, se ofrecen becas a deportistas del Barça para que puedan estudiar y compaginarlo con sus entrenamientos y competiciones. Alejandro Blanco explicó que esta triple alianza es algo extraordinario porque une lo que está haciendo la UCAM y el COE con un club que tiene una gran voluntad formativa y de expansión deportiva. El presidente del COE destaca también que lo importante son las personas que están tras los deportistas y ayudarles en su formación es un objetivo prioritario.
Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El domingo 10 de marzo se celebrará la quinta edición de la carrera solidaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández en la localidad de San Joan d'Alacant. Esta competición tiene fines benéficos, ya que el 100% del dinero recaudado con las inscripciones se donará a ONGs, asociaciones o fundaciones de la provincia.
El 11 de marzo comienza un nuevo curso online masivo y en abierto, MOOC, en la Universidad de Extremadura, titulado Nuevos modelos formativos para desarrollar inteligencia emocional en el aula. Todas las personas interesadas deben inscribirse a través de la plataforma Miriada X y podrán optar a un diploma de aprovechamiento.
Y también el lunes 11 de marzo, el Premio Nobel de Química 2016, el francés Jean-Pierre Sauvage, impartirá en inglés la conferencia Máquinas Moleculares, de Biología a Química, organizada por el Campus de Alcoy, tendrá lugar a las 12:30 de la mañana en el Salón de Actos del Centro de Arte de esta localidad alicantina. El martes 12 de marzo en Valencia será investido doctor honoris causa por la UPV.
El jueves 14 de marzo se celebra en el Campus de los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia el 5º Congreso Nacional de Prevención de Lesiones Deportivas. Está organizado por la Cátedra de Traumatología del Deporte y la Cátedra Internacional de Medicina del Deporte.
Hasta el 27 de abril, en la Universidad de Navarra, el escritor Andrés Barba imparte un taller dirigido a personas que quieren escribir su primera novela. Se celebra los fines de semana en horario de 6 a 8 los viernes y de 12 a 2 los sábados. Leer como un escritor es el lema para organizar el entramado de sus 4 bloques temáticos esenciales: tema, tono, trama y personaje. Esta técnica permite a las personas participantes diseñar y prepararse tanto mental como técnicamente para desarrollar la novela.
Como parte de la apuesta de la Universidad CEU Cardenal Herrera por la investigación, los días 11 y 12 de abril se celebrará la 16ª edición del Congreso Internacional de Estudiantes. El alumnado que participe cambiará el trabajo en las aulas por la presentación de sus trabajos de investigación, que serán evaluados públicamente por un comité científico. La cita reunirá a estudiantes de todas las disciplinas, con el objetivo de descubrir nuevas aportaciones a la ciencia.
El deporte femenino en ocasiones consigue éxitos mayores que el masculino, pero menos repercusión mediática. Es uno de los asuntos que trata el documental Campeonas sin límite, de Paqui Méndez. La profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Ángels Álvarez, participa como experta en este trabajo que da voz a mujeres deportistas que luchan por lograr la igualdad. María Lladró, Eva Andreu y Manuel Pérez, Radio CEU, Valencia.
Mi meta principal ahora mismo es llegar a Tokio 2020 y quién sabe, a lo mejor alguna medalla.
Mi meta es llegar a Estados Unidos y poder competir allí en la NASCAR de América.
Quiero llegar a unas Olimpiadas.
A mí me gustaría llegar hasta campeonatos mundiales.
Me gustaría ser campeona de España.
Yo la meta que tengo es preparar a Antonio, que es uno de mis alumnos, y nos vamos a preparar para las Paralimpiadas.
Nadie espera.
Así comienza Campeonas sin límites, un documental de Paqui Méndez en el que se analizan las dificultades a las que se enfrentan las mujeres deportistas profesionales cada día. Ángels Álvarez, profesora de la CUCH, ha tenido la oportunidad de poder participar en el cortometraje como experta. Plantea una reflexión sobre el camino que aún queda por recorrer en cuanto al trato de los medios de comunicación y las mujeres y el deporte. Según Paqui Méndez, el objetivo más importante del proyecto es...
Primero, conocimiento de algunos de los problemas que, bueno, unos lo sufren unas y otros lo sufren otras. Y luego, por otro lado, tener referentes de que hay mujeres que hacen deporte, del suyo, y que ellas también lo pueden hacer. Y que si ellas han saltado todos estos límites y todas estas trabas, que ellas también lo pueden hacer.
Campeonas sin límites trata de algunos aspectos del deporte femenino en un momento donde las deportistas profesionales han alcanzado unos triunfos superiores a sus compañeros en las grandes competiciones. El documental es todo un reflejo de la sociedad actual y pretende conmover, reflexionar y mostrar la realidad a la que tienen que hacer frente muchas mujeres. Andrea Emone Borquez, una de las protagonistas deportistas del proyecto, nos cuenta qué consejos le daría a una niña que quiere empezar un deporte que ante el pensamiento colectivo es considerado más masculino.
Que continúe, que no haga caso a ningún tipo de comentario que le puedan hacer. Y que ella es una persona, entonces no tiene que dejarse llevar por ningún tipo de comentario. Tiene que disfrutar y lo que disfrute, que lo haga. Y ya está. Y verá como poquito a poco se va juntando con gente que lo disfruta también. Y esa es la clave de la felicidad.
Y en la sección Euroconexión difundimos este proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Hoy conoceremos más a fondo el trabajo de EURES, la Red Europea de Servicios de Empleo. Sheila Aguirre, Radio Universidad de Navarra.
Euroconexión.
EURES es la Red Europea de Servicios de Empleo que abarca a todos los países de la Unión Europea, además de Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Su objetivo es la prestación de servicios laborales a trabajadores y empresarios de cada uno de los países que forman parte de ella. La consejera EURES del Gobierno de Navarra, Sonia Elorz, destaca que la importancia de la red reside en el continuo intercambio de información entre socios, miembros y organismos EURES.
El objetivo es prestar servicios tanto a las personas individuales, a los trabajadores, demandantes de empleo que están interesados en la movilidad laboral a otros países de Europa y también a los empresarios que están abiertos al mercado laboral europeo, tanto nacionales que no les importa recibir trabajadores de otros países o que de hecho están manejando ofertas en otros países. Y al contrario, recibimos ofertas de otros países que están especialmente interesados en trabajadores de una nacionalidad o con unos requisitos o perfiles específicos.
La Comisión Europea creó la red en 1993 para hacer posible la libre circulación de trabajadores dentro del espacio económico europeo. De esta forma, la Comisión Europea tiene una relación directa con los servicios públicos de empleo de todos los países miembros gracias a las oficinas nacionales de cada país. En España, el organismo que gestiona las relaciones con el resto de países es el Servicio Público de Empleo Estatal. Y a su vez, cada comunidad autónoma cuenta con su propio servicio de empleo, donde los consejeros EURES atienden de manera personal a cada solicitante. La red EURES está destinada tanto a particulares como a grandes empresas. En el caso de particulares, los servicios que ofrece están orientados a asesorar su plan de movilidad laboral. Así explica la consejera EURES del Gobierno de Navarra el proceso que deben seguir los trabajadores a nivel particular.
En general, lo que se trata es de un asesoramiento integral, cada uno lo que necesita. Hay personas que tienen decidido que se van a ir a otro país, tienen ya un proyecto claro, un objetivo definido, y entonces es ayudarles a formar mejor su plan en cuanto a recibir información sobre las condiciones de vida y trabajo en ese país o las formas de buscar trabajo, como de dónde encontrar las ofertas de trabajo, porque los servicios EURES recibimos ofertas concretas y puntuales y además ponemos en relación las que están en los servicios de empleo publicadas. Pero también cada país tenemos nuestros recursos a la hora de buscar o publicar las ofertas de trabajo o sectorialmente o de la manera que sea y facilitamos esos recursos.
Y EURES también está a disposición de las empresas, que deben registrarse como tal en la página web. En este caso, la red asesora al empresario sobre la situación del mercado o la difusión de las ofertas de empleo, tal y como explica Sonia Elorz.
Los empresarios, en principio, dentro de cada provincia, comunidad autónoma, el primer paso sería dirigirse a sus servicios autonómicos de empleo, puesto que, quiero decir, respectivamente en la provincia en la que radica la empresa, y manifestar que tiene especial interés en esto, ¿no? En la difusión europea o en la gestión más particular de esa oferta a nivel europeo. También pueden ponerse en contacto directamente con nosotros, con los consejeros EURES de su respectiva provincia. Les asesoramos un poquito y les hacemos esa derivación. Mira, primero hay que registrarse como empresa y como la propia oferta a nivel autonómico donde te corresponde y a partir de ahí ya iniciamos el recorrido europeo, digamos. Y de la misma manera a los empresarios pues también les damos un poco ese asesoramiento global, pues igual qué tipo de ayudarles a definir la oferta o el perfil profesional o en qué países más concretamente podían ser interesante difundir su oferta.
Los servicios y organizaciones de empleo pueden participar en la red como miembros o como socios. Los miembros de EURES ofrecen toda la gama de servicios EURES, mientras que los socios tienen una oferta más limitada que depende del tamaño de la organización y de los servicios que presta habitualmente. Un trabajador o empresario español puede formar parte de EURES España a través de dos servicios informáticos. Por un lado está la web de EURES España, que depende del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es/red-eures. Por otro lado, está el portal EURES, que es el que ofrece la Comisión Europea para todos los países que forman parte de la red, ec.europa.eu/EURES. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Navarra.
Y gracias a este proyecto de colaboración entre ARU y el Parlamento Europeo, un grupo de estudiantes ha visitado esta semana Bruselas. El miércoles 6 de marzo conectamos con la coordinadora de este proyecto, Isabel Baeza, UNED Radio.
Desde el Parlamento Europeo, la Asociación de Radios Universitarias, a través del proyecto que financia el Parlamento, Euroconexión, estamos en este momento aquí, en la sede de Bruselas. En la sede de Bruselas asistimos al seminario sobre la mujer, acaba de terminar el primer panel. Esta mañana lo dedicaremos íntegramente, los alumnos de las distintas universidades. En total hemos venido acompañando a 10 alumnos, la Universidad, la UNED, también la Universidad de Extremadura, pero están presentes los alumnos de la Universidad de Navarra, de la Jaume I, de la Universidad Miguel Hernández, de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Salamanca, Universidad de Zaragoza, Europea, de Madrid. Todos ellos con el propósito de esta tarde entrevistar a nuestros eurodiputados. Tendremos eurodiputados de los distintos partidos políticos hoy y también mañana por la mañana.
PSOE, PP, Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos, todos ellos estarán presentes y nos contarán no solamente sobre las elecciones europeas importantísimas, puesto que estamos dentro de este proyecto para animar a los jóvenes y para hacer ciudadanía europea, sino también de lo que está ocurriendo en nuestro país, las próximas elecciones españolas, Brexit, Venezuela y todos los problemas que ahora mismo están candentes. Desde el Parlamento intentaremos hacer un trabajo colectivo, como venimos haciendo, de todas las universidades que conforman ARU.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sariz Orio controla en realización desde UPV Radio en Valencia, y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices y que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.